Desde el nuevo día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy salen a relucir detalles adicionales de Carla Rodríguez Ares, la vigésima víctima de un feminicidio íntimo en lo que va del año. Además, la Oficina de Ética Gubernamental revela el perfil promedio del servidor público que viola la ley. Y repasamos la trayectoria del periodista Ramón Enrique Torres, quien falleció a sus 71 años. Hoy es jueves 14 de diciembre. Tras el feminicidio íntimo de Carla Rodríguez Ares, de 35 años, los detalles de lo que la mujer tuvo que realizar para buscar protección contra su expareja y eventual asesino están saliendo a relucir. Ayer, la Administración de Tribunales desmintió el hecho de que Rodríguez Ares advirtió que sería una estadística más luego de una vista judicial. Valeria María Torres Nieves le dio seguimiento a este caso y ahora se une a nosotros. Valeria, buen día.
Buen día, Justin.
Antes que todo, ¿a qué lugares acudió Carla Rodríguez para buscar ayuda y por qué eso no fue suficiente?
Pues Carla buscó servicios en la Oficina de Asuntos de la Mujer y Víctimas de Violencia de Género del municipio de Gurabo. Allí la intercesora que la atendió dijo que había recibido servicios psicológicos, intervenciones en crisis e incluso rondas preventivas. Pero ya en el ámbito estatal, un mes antes de que Carla se convirtiera en la vigésima víctima de feminicidio íntimo en lo que va de 2023 en Puerto Rico, le fue expedida una orden de protección ex parte, pero un día después de que eso sucediera se desestimó un cargo criminal contra el señalado feminicida que el martes fue encontrado sin vida en una residencia aledaña a donde se encontró el cuerpo de Carla y de su pareja, Luis Lebrón. Pero ya en el ámbito estatal, un mes antes de que se convirtiera en la víctima número 20 de feminicidio íntimo en lo que va del año en Puerto Rico, a Carla le fue expedida una orden de protección ex parte, pero pues un día después de que eso sucediera, otra jueza del Tribunal de Caguas, para ser específica, Yarisa Santiago San Antonio, desestimó un cargo criminal por maltrato agravado, que es un delito que se contempla bajo la ley 54, contra quien fue señalado como su feminicida y expareja de la víctima, Víctor Ramos Rivera, quien fue encontrado muerto en una residencia aledaña a donde pues también se encontró el cuerpo de Carla el pasado fin de semana.
¿Cómo han reaccionado las instituciones de ley y orden del país ante este caso?
Pues ante la situación y los resultados, ¿verdad?, de las medidas del Estado que pues no funcionaron y pues lamentablemente Carla se convirtió en una víctima de feminicidio. El gobernador Pedro Pierluisi opinó al inicio de esta semana que él entiende que hubo una equivocación en la determinación de la jueza Santiago San Antonio y aseguró que esto estaba bajo evaluación, bajo investigaciones y esperaba que cualquier error en cualquier nivel, pues debemos recordar que el sistema de justicia pues no solamente está a cargo de los jueces, sino que también depende de fiscales, de la policía y demás, pues que el error que se haya cometido a cualquier nivel pues no se debe repetir y que se deben tomar cartas en el asunto. De la misma forma, la procuradora interina de las mujeres, Madeline Bermúdez Sanabria, nos dijo en declaraciones escritas pues que Carla no merecía ser una estadística más como pues ninguna otra víctima de feminicidio, sino que debía vivir una vida llena de amor, respeto y felicidad, por lo que entendía incomprensible que le hayan arrebatado pues esa oportunidad de vivir una vida. Recordemos que Carla tenía 35 años, era una mujer joven cuando fue asesinada y pues apagó su vida a una muy temprano, muy pronto y pues en circunstancias que pues lamentablemente no deberían ser como es la violencia machista. La procuradora también hizo un llamado a estas entidades que tienen que proteger la vida de las víctimas y sobrevivientes de la violencia de género, hacer una autoevaluación e identificar alternativas para que muertes como la de Carla no vuelvan a repetirse. Además, instó a que se investigara el asunto de cómo se trató el caso en los tribunales y por qué se determinó esta no causa por el cargo de maltrato agravado. y instó a que esto se hiciera de forma seria y objetiva.
Valeria, gracias por estar con nosotros.
Gracias por tenerme.
A continuación, un estudio revela el perfil del servidor público que viola la ley. Pero primero, una breve pausa.
Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Esta Navidad,
cambia con Claro y ahorra que Claro pude para ti.
Detalles en la prensa.
La Oficina de Ética Gubernamental recién publicó un estudio que revela el perfil de aquellos servidores públicos que violan la ley. Entre algunas características, el documento revela que la mayoría no alcanza los 5 años de servicio y son más los alcaldes, jefes de agencia y directores de áreas quienes cometen las faltas. David Cordero Mercado reseñó el estudio y ahora nos cuenta más. David, bienvenido.
Saludos, Justin, y saludos a toda la audiencia que nos escucha.
David, ¿cuáles son las características más comunes dentro del perfil que muestra el estudio?
Pues ya mencionaste algunas de ellas. Estas características principales que se recogen, es importante mencionar, en la tercera edición de la Radiografía de la Corrupción que publica la Oficina de Ética Gubernamental, retrata que los servidores públicos que más violaciones éticas cometieron entre 2012 y 2022 son aquellos que llevan poco tiempo trabajando como funcionarios públicos, es decir, entre 0 y 5 años. Pero detrás de ese grupo le siguen todo lo contrario, el grupo que lleva 20 años o más, o sea, los servidores públicos que más tiempo llevan. Otro detalle muy, muy importante es que hay un incremento significativo, un 21%. En la cantidad de funcionarios públicos de alto perfil que están cometiendo estas ilegalidades. Y cuando hacemos referencia a funcionarios de alto perfil, pues nos referimos a alcaldes, jefes de agencia, directores de área. Y otro detalle importante es que la mayoría de quienes cometen estos actos son funcionarios en posiciones de supervisión. O sea, que son supervisores de otros empleados. En esa dirección, el propio director de la Oficina de Ética Gubernamental hizo énfasis en la necesidad de que las entidades nominadoras o quienes colocan a esas personas en esos puestos, pues supervisen también a esos trabajadores. Otros hallazgos significativos que recoge este análisis. Entre 2012 y 2022, los municipios donde hubo más servidores públicos que violaron la ley fueron Canóvanas, Guaynabo, San Juan, Toa Baja y Arecibo. En esa misma dirección, las agencias o corporaciones gubernamentales donde más casos se reportaron fueron la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el Departamento de Educación y el Departamento de Hacienda.
¿Este estudio revela si hubo o no un aumento en la cantidad de funcionarios que violaron la ley?
Pues más que un aumento en la cantidad o el número concreto, lo que retrata claramente es el incremento en la cantidad de funcionarios públicos en posiciones de poder cometiendo este tipo de actos. Los periodos en los que se comparan los datos de este análisis versus uno anterior son distintos. Así que una comparación concreta de casos en aquel periodo versus el actual, pues quizás no sería la más adecuada. O sea, esta tercera edición o la radiografía de la corrupción 3 recoge datos de 2012 al 2022 y se están comparando con la segunda edición de la radiografía de la corrupción que recoge datos de 2009 a 2016. Así que más que un número concreto o directo de querellas o resoluciones emitidas, pues lo que busca es dibujar ese perfil, retratar esas características que, según el director de la Oficina de Ética, se supone que sirvan para pues, desarrollar estrategias de prevención de actos de corrupción, de prevención de actos de violación a la ley de ética gubernamental, pero que ciertamente hasta el momento no ha cumplido con ese propósito, porque lo que vemos es que hay una tendencia de aumento, tanto en la comisión de violaciones como en los cambios de perfil, en las características pues que ya hemos discutido.
David, gracias por informarnos.
Muchísimas gracias a ti.
Durante la próxima hora les presentaremos aquellas informaciones de envergadura que han sucedido durante los meses que las noticias llevan en el aire. Demos inicio al resumen.
Escucharon a la voz del veterano periodista televisivo Ramón Enrique Torres, quien falleció a sus 71 años. Al comunicador se le diagnosticó cáncer en el 2021 y falleció tras complicaciones con la enfermedad, confirmó ayer su familia. Damaris Hernández Mercado tuvo la oportunidad de redactar la última entrevista que otorgó Torres y ahora nos habla al respecto. Damaris, saludos.
Saludos, Justin.
Háblanos de su trayectoria en la televisión puertorriqueña. ¿Cómo alcanzó el reconocimiento del que disfrutó hasta su muerte?
Ramón Enrique Torres comenzó su carrera en la televisión en el 1976 en el noticiario El 11, en las noticias de la telecadena Pérez Perry. Básicamente hizo una carrera en general de sobre 42, 43 años, porque fue un periodista que tuvo la oportunidad de trabajar prácticamente en todos los canales de noticias local, entiéndase el Tele 11, Telenoticias, Telemundo, incluso estuvo en La Mega TV, donde pudo compartir, ¿verdad?, con su hija, la también periodista, Laisa Torres. Así que fue una persona que a través de la pantalla chica siempre vimos y siempre estuvo o se mantuvo, debo decir, con mucho respeto al presentar las noticias. Era una persona muy elegante, de mucha credibilidad, y eso hizo que todo el mundo lo quisiera, pues, ¿verdad?, todo el tiempo que estuvo en la pantalla. Básicamente, Ramón Enrique Torres estuvo hasta que se le diagnosticó en el 2021 el cáncer. Estuvo en la televisión puertorriqueña.
Bueno, y Torres te ofreció una entrevista que lamentablemente resultó ser su última. ¿De qué conversaron?
En esa conversación, que también estuvo presente toda la familia, estuvieron los tres hijos de Ramón Enrique, estuvo Laisa, Xavier, Ramón Enrique el mayor, estuvo Maribel Martínez, su esposa, y también estuvieron los nietos de Ramón Enrique. Él, básicamente, más allá de hablar del proceso y lo fuerte que había sido el cáncer en su cuerpo, con todo el ciclo de radioterapias y quimioterapias que recibió, él dedicó la entrevista a hablar de lo que él consideraba el motor de vida. El motor de vida de él era su familia. En este tiempo que estuvo desde el 2021, ¿verdad?, lamentablemente, hasta que falleció, el núcleo familiar de Ramón Enrique se mantuvo siempre con él y fue quien lo sostuvo. Y en esa entrevista él le dio el valor, él le mostró ese respeto, le agradeció a los hijos y sobre todo indicó, lo más que recuerdo era que había que valorar la familia, que muchas veces nos enfrascamos en trabajar y en hacer otras cosas, y la realidad es que lo que tienes de frente, que es tu familia y lo que te rodea, es lo más importante. En ese momento también tenía muchos deseos de vivir, a pesar de, ¿verdad?, de que sabía que la enfermedad pues estaba lacerando otras partes de su cuerpo, pero se aprestaba a una posible cirugía de mandíbula, que entiendo no ocurrió, y tenía muchas ganas, como quiera, de vivir y de estar con ellos y dedicarse más bien a la familia. Básicamente, esa fue la entrevista que tuvimos, y obviamente pues lo duro que había sido el proceso de aceptar un cáncer agresivo en el cuerpo y enfrentarlo como le pasa a un sinnúmero de pacientes de cáncer aquí en Puerto Rico y en el mundo.
Bueno, que descanse en paz. Damaris, gracias por la información.
Gracias.
En Diario es una producción de GFR Media. Agradecemos al subeditor de Puerto Rico Hoy, Gerardo Enrique Alvarado León, y a la editora de Flash y Entretenimiento, Stephanie Gómez. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón. Hasta mañana.